www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos y a mi derecha el pan de matanza, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Chambi. Un programón lo que se viene hoy. Muchísimo béisbol, baloncesto, Messi. San Messi le dio al Inter,
Tú dices el Messi Inter de Miami.
El Messi Inter de Miami o el Barcelona de Miami, como le dicen muchos por ahí. Ayer le ganó al Cincinnati, estaremos hablando de eso, pero de muchísimo más también.
Exactamente. No, y no solamente eso, que tenemos hoy a Juan Pindaz haciéndolo un análisis de los equipos que van a ganar. No, ya él ha hecho análisis de lo que ha pasado, de lo que va a pasar en la FIBA. Ahora es solamente de los equipos que van a ganar. Juan Pindaz, señores. Así que vamos a, Juanito, vamos a pensar, a comenzar, como dice Pepe, el pan nuestro de cada día, que es la pelota.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oigan, como tenemos que comentar una cantidad de noticias en la pelota. Y claro, mientras más se acerque esto al día final, más va a estar más eventos. Los eventos van a ser más importantes. Ayer, desafortunadamente, se dio la noticia de que Shohei Ohtani es humano. Es humano. Acaba de soltar el brazo y no va a lanzar más por lo que esta temporada y por lo que luce. ¿Quién sabe si el año que viene o quién sabe si alguna vez más?
No, está buscando, según dicen, una segunda opinión. Pero, oye, yo nunca he visto a nadie que haya buscado una segunda opinión y no lo hayan operado. So, él tuvo un desgarro en el tendón ulnar, como le dicen, como le dicen los doctores. Va a ser cirugía Tommy John. So, se va a perder con mucho, tú sabes, con mucha suerte se va a perder que ya... De a 14, 16 meses, eso es con muy buen tiempo, se va a perder, va a estar fuera de los terrenos. Y ahora mismo la pregunta, Chambi, ¿el hombre de los 500, 600 millones de dólares se pone en riesgo eso? ¿Va a ganar 500 millones aún así? ¿Ya qué va a pasar? Porque esa gente libre,
Mira, yo creo que hasta ayer Ohtani tenía control de lo que él iba a hacer. Y digo, él siempre va a tener control de lo que se vaya a hacer, porque es un hombre muy organizado. Pero hasta ayer ya él tenía, estoy seguro que su equipo tenía varios planes, el plan A, el plan B. Ahora hay solamente un plan. ¿Cuál va a ser el equipo que va a decir, no nos importa que no piche, o no nos importa si se convierte en un relevista, como dije yo hace mucho tiempo, o si lo van a poner a jugar files o solamente designado? ¿Quién? Eso ha mermado tremendamente. Por ejemplo, te voy a dar un equipo que pudiera haberlo firmado, Atlanta. Ya Atlanta no lo va a firmar. No. Garantizado. Porque va a costar mucho dinero. Y
es un riesgo enorme.
Definitivamente se va de Los Ángeles. Ahora sí podemos decir que Los Ángeles, que los angelinos, donde él está, que ellos inclusive dejaron una pizca de que
tal vez lo firmamos, y lo hablamos mucho aquí. Fue un error no cambiarlo. Y no es que estemos hablando con el periódico debajo del brazo. Exacto. Lo mencionamos mucho que sí, era muy difícil pasar a la historia como el hombre que cambió a Shohei Ohtani. Pero mira cómo cambia la historia ahora, El hombre que tuvo la visión, si lo hubiese cambiado, Ahora se comió a Shohei Ohtani, trató de hacer algo ya con el japonés, con Mike Trout. Mike Trout estuvo que se metió un mes fuera por lesión, regresó y vuelve a la lista de lesionados.
No, no, ese equipo es un equipo maldito. Este equipo está maldecido completo. Ya Los Ángeles, todos los esfuerzos que hicieron por tratar de demostrarle a la fanaticada de Los Ángeles de que ellos querían competir, ya eso se acaba. Yo creo que estamos viendo a un Ohtani normal, inclusive él tiene en este momento 44 jonrones, le faltan 19 para pasar a George. No creo yo que lo va a pasar.
No, y Josh, al paso que va Josh, que ayer dio 3 jonrones, hoy empezando el partido dio otro más.
Eso es también para otro tópico, para otro tema. Por eso que el año pasado cuando decían no, que Josh hay que dar, que si hubieran personas que insinuaran de que Josh no podía ser el más valioso. El año pasado, primero tuvo una temporada de ensueño, y lo que yo siempre dije, si tú quitas a Josh del line-up de los Yankees, estamos viendo quiénes son los Yankees sin Josh.
No, Josh, ahora mismo los Yankees, que están paupérrimo de verdad. Ayer, gracias a los 3 jonrones de él, evitó los peores Yankees desde 1913.
Imagínate.
Más de 100 años que los Yankees no iban a perder 10 en fila, perdieron 9, que no lo perdían desde que hace 41 años. Hace 41 años no perdían 9 en fila, y ayer Josh lo salvó con sus 3 cuadrangulares. Una Josh dependencia tiene este line-up de los Yankees, que es algo nunca visto para un equipo de la Gran Manzana.
Eso. Y han tenido buenos jugadores, pero nunca han tenido un jugador de lo cual ellos hayan tenido que depender de la manera que hayan tenido que depender. Vimos ayer a Sandy Alcántara y tengo problemas con sus comentarios. Porque tú puedes perder, tú puedes estar frustrado, pero a la hora del comentario, de lo primero que le salió de la voz fue: no me hacen carrera, no me ayudan con carrera. Después dijo que las bases que él había dado, que es jonrón.
Pero él no pichó 0-0, él no pichó para cero. Y si alguien no puede quejarse, porque el año pasado, él podría haberse quejado, que ningún lanzador lo hace. Él podría haberse quejado, oye, mira, no me están bateando, pero es algo. Normalmente cuando tú eres el primer pitcher de un equipo, no vas a recibir apoyo ofensivo. ¿Por qué? Porque sencillamente tú vas contra el mejor del otro equipo. Es decir, a ti no te van a batear, pero tampoco tu equipo va a batear porque va contra un pitcher.
Totalmente.
Contra un pitcher de una calidad, tú sabes, parecida a la tuya. Ahora, por ejemplo, el año pasado Justin Verlander lo pusieron de cuarto en la rotación. Llegó a estar, después del opening day, de cuarto en la rotación de Houston. ¿Qué hizo? Fue Sayón. Porque claro, cuando tú te enfrentas contra el cuarto abridor de Oakland, que es un muchachito acabado de subir, tú tienes una gran posibilidad de ganar los juegos. Eso cambia cuando eres el primero.
Sin duda.
¿Qué es lo que le pasa a Sandy Alcántara? Es el primer pitcher de los Marlins, va contra el mejor lanzador del otro equipo y sufre. Además que Sandy no está en la mejor temporada. Ayer cuando sale, no dejó una semilla de girasol, no dejó un pomo de agua en el dogado, todo lo barrió.
Entonces sale y su primer comentario es, eso no es una acumulación de que no me ayuden. Señores, ya cuando tú haces eso, ya tú estás poniendo a tu equipo delante. Si tú no haces eso, si tú dices cualquier otra cosa, entonces tenías tanto para el cual quejarte, pero echar a los compañeros, y yo creo que eso dejó mucho, mucho que desear. No, yo no estoy quitándole nada, puede ser un gran muchacho y una frustración, pero nunca se habla del compañero. Ese es el que todos los días te ayuda.
No, ese es el que al final es el que te da la victoria. Porque tú puedes pichar perfecto 0-0 y tú no vas a ganar el juego.
Sí.
Tú dependes de la ofensiva de tu equipo para ganar el juego. Es algo increíble. El béisbol es el único deporte donde tú estando a la ofensiva no tienes la pelota. Bueno, no tienes la pelota. Aunque el pitcher venga y lance juego perfecto, de 27 ponches, eso no te garantiza que tú vayas a ganar el partido. Tú dependes de los bateadores que te fabriquen carreras.
Exactamente. Pero bueno, los Marlins ayer se alejaron un poquitico del comodín y no pueden seguir... No,
siguen perdiendo juegos, se les complica.
Ya ahora en este momento tiene a Arizona y a San Francisco. Los dos están por arriba de ellos en el comodín, si sí. No me equivoco.
Ahora, ¿sabes? No, yo lo tengo aquí adelante. Ahora mismo, Filadelfia es el primer comodín. Después está los Cachorros de Chicago, que está a 2.5 juegos empatados con los Rojos de Cincinnati. A medio juego está los D-backs de Arizona. A medio juego están los Gigantes de San Francisco. Y a 2 juegos está Miami. Miami hoy está a 2 juegos del comodín y tiene por delante de ellos a Filadelfia, a los Cubs, a Cincinnati, a Arizona y a San Francisco.
Equipos que van a estar jugando entre ellos mismos. O sea, que puedes que le ganes a uno, o sea, que avances, pero el otro, avances sobre uno, pero el otro cogió más empuje. Y yo creo que ahí es donde va a venir un problema. Hoy vimos declaraciones que la gerencia de los Marlins dice que quisieran quedarse con Soler, quisieran quedarse con Josh Bell, pero... No entiendo.
Josh Bell creo que le queda 1 año de contrato. Soler puede salirse, que lo más seguro que se salga, porque el temporadón que está teniendo, 33 cuadrangulares, vale dinero y no son los 9 millones que él va a ganar si se queda con los Marlins el año que viene. Los Marlins, de alguna manera, si quieren retenerlo, van a tener que extenderlo antes que se acabe la temporada. Porque si va a la agencia libre, yo no creo que monetariamente ellos puedan competir con otros equipos que tienen, tú sabes, que tienen un mercado más grande.
Hablamos hace tiempo de esto y ahora volvemos a repetirlo. Eury Pérez se extraña ahora, como tú dijiste, el general manager que hizo la mala decisión de no cambiar a Otani, el general manager que mandó para las ligas menores a Eury Pérez,
a su mejor pitcher en el momento que lo enviaron, era a su mejor lanzador. Estuvo un mes que fue un mes que después del partido de las estrellas los Marlins no ganaban un juego, estuvieron perdiendo muchísimo. Incluso de esta serie de 22 partidos que ellos tenían después del juego de las estrellas, que era un calendario en el mes de agosto un poco complicado, solamente ganaron 8, incluyendo uno de Eury Pérez y otra salida que tuvo, que perdieron con los Dodgers, que no deberían haber perdido.
Correcto, eso que no deberían haber perdido. Pero bueno, eso es lo que hay. Y ahora nos vamos para Texas.
Antes de irnos un momentico para Texas, para poner en contexto lo de Alcántara y que no le hacen carrera. Sandy Alcántara es el lanzador número 12 que menos carreras recibe cuando pichea. Pero recibe de apoyo 4.21 carreras por cada 9 entradas. Él permitió 4 ayer, es decir que él está ahí.
No está en 4.20, si no me equivoco.
Por eso, es decir que él está permitiendo lo mismo que sus bateadores le hacen. Si tú quieres ganar, tienes que permitir menos. Ayer no batearon, ayer es verdad que los Marlins no batearon, los blanquearon. Pero cuando tú estás lanzando para 4 y pico, para 5 de efectividad, tú no puedes esperar que un equipo, por ejemplo, mira, Charlie Morton, le hacen 6-7 cada vez que pichea. Pero son los Bravos de Atlanta, que tienen 7 jugadores con 20 o más jonrones en el line. Imagínate, con un equipo así yo puedo ganar juegos.
Claro, pero yo creo que Alcántara ayer hizo la metida de pata más grande que puede hacer un compañero de equipo cuando tú tiras a tus compañeros fuera. O sea,
es que a Jesús Luzardo, le hacen menos carrera que a Alcántara cuando pichea. Jesús Luzardo es el décimo y le hacen 4.14. Es decir, que cuando Luzardo pichea, el equipo batea menos que todavía que cuando Sandy. Y el caso de Kevin Gausman, que es de los mejores lanzadores que tiene Toronto, que es de los que tiene a Toronto hoy peleando ahí por un puesto comodín, es el lanzador que menos carrera tiene de apoyo cuando lanza. Y aún así es uno de los caballos de batalla del equipo de los Azulejos.
Y oye, hablando de los Azulejos, están solamente a un jueguito del comodín.
Están ahí. Ahora mismo el comodín en la Liga Americana está liderado por Tampa. Después están los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Y Toronto está, como dice, a un jueguito. Ojo con Boston, que está a 4.
Y está caliente.
Y está caliente.
Y usualmente el schedule de Boston en los últimos años ha sido bastante flojo. No he chequeado este año, pero Boston el año pasado fue bastante flojo. El año anterior más todavía. No significa nada porque quiere decir que tuvieron que jugar esos juegos al principio. Pero ya que están al final, y estoy de acuerdo, y déjame una cosa, un equipo que me preocupa es el equipo de Texas, que buena primera se ha caído.
Texas se ha caído de una manera que tienes ahora mismo, cuando tú ves la división, tú ves a Texas, sí, están liderando con 72-54, pero tienes a Houston con 72-56 y tienes a los Marineros con 71 juegos, es decir, están todo el mundo ahí fajándose. Yo creo que al final estos tres equipos van a estar en la postemporada.
Sí, sin duda.
Van a estar en la postemporada, sobre todo debido a que la división central es una falta de respeto al béisbol. No hay un equipo verdaderamente que quiera ganar. Imagínate, Minnesota está liderando la división central en la Liga Americana con 65 victorias. E imagínense que Tampa, que está de wild card, tiene 77. Houston tiene 72. Seattle tiene 71. Toronto tiene 70 y Boston tiene 67 juegos ganados. Mire cuántos equipos hay
por arriba de ellos.
Por encima de ellos. 1, 2, 3, 4, 5 equipos discutiendo el wild card que estarían liderando la división central.
Sí, no, esto pueden ir de estar líderes de la división a no hacer los playoffs. Texas.
No, exacto. Texas está de haber paseado la división casi el año entero.
Y no ir a los playoffs.
No, como está el wild card de la Liga Americana, si titubean un poquito, se van.
El picheo ahí les ha sido, han perdido su jugador, pero en fin. Una de las cosas interesantes que tiene el juego de la pelota es que al final tú nunca, están los tigres que ya lo perdieron todo. Entonces dicen, bueno, ¿tú sabes qué? Nosotros nos vamos a dedicar básicamente a hacerle la vida imposible a los otros equipos. Y esos equipos son
peligrosísimos.
Peligrosísimos, porque tú nunca sabes. Me comentaste, ¿quién se retira de la pelota?
Steven Strasburg, alguien que firmó por 245 millones de dólares y un conocido de la afición cubana, le lanzó en los Juegos Olímpicos, fue a jugar a Cuba, a estos topes también, se va a retirar del béisbol y los Nacionales de Washington fue campeón mundial con los Nacionales de Washington, ganó una serie mundial, pero se queda a deber y muchísimo, se queda a deber y sobre todo esa gerencia que tenían a un Yolito, soltaron a Lucas Yolito, que al final no fue nada del otro mundo, claro, tampoco, pero sueltan a Yolito, se quedan con Strasburg como diciendo, este va a ser el caballo de batalla de nosotros, y nada, se va a retirar, ya el Washington Post acaba de reportar ya que...
Ya es una cosa segura. Esto... Vamos ahora a la parte oscura de la pelota. Juan de Franco.
Juan de Franco fue puesto en licencia administrativa por las Grandes Ligas. Él puede estar ahí 7 días, después las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores vuelven a conversar, si se ponen de acuerdo, lo vuelven a poner 7 días y después sería cada 14 días. Hay una investigación en la República Dominicana con Juan de Franco, situaciones con muchachas menores de edad, que él hasta él mismo las puso en sus redes sociales.
Para eso.
Y se está investigando, y ojo, él puede ser ahora mismo no culpable.
Correcto.
Él puede, y todos sabemos cómo puede trabajar el sistema judicial en ciertos países. Que eso, MLB no le importa. MLB está haciendo su investigación por su lado. Y él puede ser inocente, y ahí está el caso de Trevor Bauer, que fue en una corte fue inocente, y está jugando en Japón.
No, Y después de haber sido suspendido. O sea,
no, después de haber sido suspendido 200 juegos.
Porque si él es encontrado culpable, ni siquiera va a poder jugar en República Dominicana.
No. Si él es culpable, él va preso.
Él va preso.
Y él va preso y ahí hay que remontarse hasta los tiempos de Felipe Vázquez, un excelente cerrador que tenían los Piratas, un hombre tremendo brazo desde el bullpen, y hoy por hoy está cumpliendo prisión. Está cumpliendo prisión. ¿Y este si Wander Franco... Yo te voy a ser sincero. Muchísimas personas me comentan que el último turno de Wander Franco fue el sábado antes pasado. El último turno de Wander Franco en Grandes Ligas. Ojalá todas esas personas estén equivocadas.
Correcto.
Ojalá estén equivocadas. Un talentazo el de Wander Franco, uno de los mejores jugadores del juego hoy por hoy. Desgraciadamente está bajo esa investigación y vamos a ver qué se da.
Pero una cosa sí es cierta y positiva. Este muchacho tenía varias boberías fuera, no de este nivel. Le robaron no sé cuánto en joyas con las cuales jugaba. ¿Quién juega con 750 mil pesos? Nadie puede jugar con 750 mil pesos. Eso es una cosa absurda.
Pendá viene a trabajar con más o menos eso arriba, pero bueno.
Bueno, pero Pendá. Pero Pendá. Pendá solamente hay uno solo. El mundo gira alrededor de Pendá. Tuvo problemas con sus compañeros de equipo. O sea, aparentemente no es buen colega. Arriba de eso, tuvo también lo que hizo con la pelota, que cogió la pelota, la tiró hacia arriba. No creo que eso le ayudó a ganar fanáticos o amistades con el equipo que lo hicieron.
No, él se lo hizo en contra de los Piratas. Y recuerdo que fue en contra ya de Brian Reynolds, que es la estrella, entre comillas, de los Piratas. Y cuando sacó el partido, lo primero que le preguntaron, ¿viste lo que hizo Wander Franco? Y dice, sí, lo vi y no me impresionó.
Claro, claro.
Para poner en contexto esto, fue un roletazo al campo corto. El hombre la fildea muy limpio, la lanza hacia arriba, la vuelve a tomar y saca al lado en primera.
O sea, para como decimos nosotros, alardear el brazo.
No, un brazalete, ¿eh?
Pero ¿a dónde, o sea, a dónde vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar con eso? ¿Qué pasa con Paul de Jong?
Increíble.
¿San Luis lo suelta? ¿Va para Toronto? ¿Y Toronto lo suelta ahora?
Toronto lo pone en asignación después que cambió por él. Fíjate, cuando yo veo la noticia ayer, digo, espérate, ¿qué pasó? Algo verdaderamente increíble. La situación de Paul de Jong, que había llegado, para recordarle y para poner a todo el mundo, hay que remontarse hasta la época cuando de Jong le robó el puesto a Lemis Díaz. A Lemis Díaz era el campo corto titular en los Cardenales de San Luis. Llega Paul de Jong, le roba el puesto y empezó a hacer una carrera como el campo corto titular ahí. Este año, un año más o menos para él, lo cambian para Toronto, sobre todo en gran parte debido a la lesión de Bobby Chet. Necesitaban un shortstop. Llega Bobby Chet de regreso y ¿qué pasa? Lo designan para asignación. Lo sacan del roster. En otra palabra, lo van a votar.
Y lo regalaron. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, señores, es la hora del milagro. Hablamos de los milagros y vamos a hablar del milagro de Messi. Y estaremos hablando de lo que va a ocurrir en el Campeonato Mundial de Baloncesto. ¡Pendaz! ¡Nos fuimos!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 7 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 de la noche, Astros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Señores, como dije, esta es la hora del milagro. Y Giordano Carmona nos va a explicar el milagro ese. ¿Es el milagro o el factor Messi? ¿Cómo se podrá llamar esto?
Yo creo que Messi tiene muchísimo, muchísimo que... Bueno, dos asistencias ayer de lujo cuando el equipo lo necesitaba para... la semifinal, vamos a empezar que ayer fue la semifinal de el US Open Cup, que es una copa que se juega, es como el equivalente, y lo estábamos hablando aquí ayer, a la Copa del Rey, es la Copa de la Liga, la Copa de la MLS. Uh-huh. Ayer estaba la semifinal jugando el equipo de Cincinnati, que ojo, es el mejor equipo de la MLS, contra el Inter de Miami, un partido que empieza 2-0 rápido. Cincinnati le marca dos veces, taco, taca, taca, y todo el mundo dice, wow, Messi ha apagado, el Inter ha apagado, hasta que el partido empieza a poner bueno a partir de minuto 60 y tanto, minuto 70, cuando Campana marca el primer tanto por Miami, el partido se empieza a poner. Yo he escuchado siempre, Sammy, que dice que el 2-0 es el resultado más mentiroso wow. del fútbol. 2-0, te cae un gol y automáticamente tú estabas, no, estoy confiado, 2-0, vienen y se lo empatan, pero no se lo empatan. En el minuto 93, ya en tiempo bien. Suplementario, vale. en tiempo de descuento, el venezolano Joseph Martínez empata el partido a 2. Miami se cae. Miami, toda la ciudad que estaba viendo, muchísimos seguidores. El Inter se ha robado el fútbol aquí en Miami con respecto a la MLS, que antes no era muy seguida. Y en el minuto 97, en el 90+7, Campana otra vez, salvándole la campana, valga la redundancia, pone el 3-2.
Increíble.
Pero increíble. No es eso, es que Yuya Cubo empata el partido en el 114. Por eso hay muchas personas que dicen que el deporte, tú sabes, el fútbol te da emociones que no hay en otros deportes.
Sí,
y eso es cierto.
Eso es,
el fútbol de alguna manera despierta esas pasiones y te puede levantar de la silla y tú puedes pasar de 0 a 100 en segundos. Se van a penales. Oye, y este equipo de Miami se ha vuelto experto.
No, es increíble,
no fallan. Yo no sé si es que los tiradores de penales Miami, los que van a cobrar, son muy buenos, o es que los otros porteros son muy malos. Pero Miami está en la final de la Copa de la Liga y automáticamente está también en la Copa Libertadores.
Sí, porque tiene, para haber terminado en...
No, hay tantas copas y tantas cosas de esto que Daguito va a estar con nosotros mañana viernes.
Y es el que va a estar...
Y nos va a dar todo. Tú sabes todos los detalles, pero al ellos ganar la copa anterior, la que le ganaron al equipo de Nashville, automáticamente están en octavos de final de la CONCACAF Champions League. Al ellos ahora estar en la final de esta copa, automáticamente van a la Libertadores, que es algo nuevo, es algo que logró Messi. Antes de eso,
sí, porque es el año que viene.
Messi ha logrado más que la Liga Mexicana completa. La Liga Mexicana lleva años tratando de entrar en la Libertadores y no ha podido. Sin embargo, llegó Messi y automáticamente ya el Inter de Miami estará en la Libertadores.
Eso es el factor de Messi ha sido algo increíble. O sea, la cantidad de notificaciones en las redes sociales, el partido mirándolo, en fin, a mí hubieron personas que me llamaron ayer después del partido. Oye, ¿viste el partido? Porque y yo digo, pero tú también ahora eres fanático de balompié.
Hay personas que nunca, y es algo increíble, hay personas que nunca habían seguido el soccer. Sí, lo veían, te podían comentar del Madrid, del Barcelona, pero ahora tú lo ves que, oye, ¿viste el partido de Messi? Oye, Messi juega mañana. Y es algo que ha levantado las pasiones.
Y es un team local. Y siendo un team local, lo que hace es que forza al equipo que a donde ellos vayan, a Orlando, a Nashville, a que esas personas también sean apasionadas.
Mira, y el factor Messi, lo que ha hecho Messi en un mes, porque lo que ha hecho el año pasado, según Forbes, como decimos en español, la MLS tuvo un revenue, es decir, que ellos se buscaron 210 millones de dólares. Algo risible.
La liga.
La liga. Imagínate que Messi llega a Miami y el equipo automáticamente se dispara y pasó de costar prácticamente nada a 600 y pico millones de dólares.
Y eso va a seguir.
Es decir, ya Miami vale más que la liga. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo la liga, es algo increíble.
Es un... Por eso uno dice, no, un deportista que opaca el deporte. Este es un CEO que está, opaca el deporte.
Messi está muy por encima del MLS. No solo como futbolista, no solo como el deportista que es, sino por lo que representa. Messi se ha robado el espectáculo y va mucho más allá del deporte. Y eso lo vimos en el debut. En el debut que estaba, LeBron James voló para ver a Messi.
Bueno, ayer,
Serena Williams, las Kardashians, todo el mundo estaba ahí.
Ahí es Joe Burrow, el quarterback que fue en Super Bowl, ahí estaba. Y un par de atletas más estaban. Y es algo que es insólito. O sea, esto es... Y ya no vamos a la parte que si es bueno, que si es malo, lo cual ya vemos que sí funciona. O sea, esto, como dicen, el paquete completo. El próximo juego es el sábado, ¿no?
Contra Nueva York.
Entonces ya es la liga. Sí,
ahora es en la liga. Sí, es un poquito, con tantos calendarios, tantas copas por el medio, como que se hace un poquito difícil.
Y está interesante porque es el último día en la liga.
Es el último. En el soccer hay dos divisiones, hay como dos zonas, la división este y la división oeste. Miami es el último del este, pero al mismo tiempo, si compitieran al oeste, fuera el último. Es decir que... En la liga, Miami es el equipo más malo de toda la liga.
Tiene que buscar jugar con equipos que son mucho mejores que ellos.
Pero eso era antes de Messi. Después de Messi no han perdido solo partido.
No han perdido y han dominado y están jugando un fútbol totalmente...
Ojo, en la liga no se va a penales. En la liga si se queda empatado, se queda empatado.
Y entonces eso le puede restar puntos.
Exacto, porque solamente te dan un punto por empatar y tres por ganar. Si pierdes, te vas con cero. Y eso le puede pasar factura. Ya estamos en más de la mitad ya de la temporada. Este equipo no va a remontar y va a ser campeón. Matemáticamente es imposible.
Es imposible. Porque creo que necesitan 14 puntos, creo que están atrás.
No, ellos tienen solamente 18 puntos. Matemáticamente es imposible que ellos puedan ser campeones de la liga, aunque en la MLS no es una liga como tal, después se va a playoff. Y es la única liga del mundo que el soccer tiene playoff.
Dos juegos.
Entonces hay que ver cómo todo esto cómo esto va pasando y a ver si
va tolerando la FIFA.
Y a ver hasta dónde puede meter Messi a este Inter de Miami.
Sí, correcto. Pero bueno, señores, ahora nos vamos a ir hacia el baloncesto. Nos vamos desde unas canchas, nos vamos desde un terreno de pelota, nos fuimos a las canchas de fútbol y ahora entramos en un terreno de baloncesto. Y bueno, Giordano.
¿Se rompió el corojo?
Ya se rompió el corojo y me compré un despertador. Porque,
buena alarma, necesitas una buena alarma.
Pero una alarma esa que te dé con un trancazo porque los juegos.
No, pero Giordano me dijo que.
A las 3 y cuarto.
Que va a estar a las 3 y cuarto viendo Angola e Italia.
Deja explicarte por qué. Giordano sale a la discoteca. Giordano sale a esos lugares. Y de ahí...
Yo pensé que iba a practicar...
Esa es la excusa de Giordano. Giordano dice, caballero, déjeme a mí el juego a las 4 de la mañana. Lo que pasa es que a las 4 de la mañana Giordano viene ya sabroso.
A mí me conviene más que fuese a las 12 del día, que es cuando uno está dando en sí.
Bueno, ya en horas se puede decir que se va a comenzar este mundial tan esperado de la FIBA en el 2023. El último fue en el 2019, lo cual España buscará repetir dos mundiales consecutivos. Fue el campeón la vez pasada. Pero hay que recordar algo, que España tuvo a un jugador que fue el MVP, Ricky Rubio, que no va a estar con la selección debido a los problemas mentales que tiene, que yo creo que tampoco va a poder comenzar con los Cleveland Cavaliers. Esperemos que se recupere pronto, porque es un jugador que da la talla para cualquier equipo que juegue. Pero este mundial sin mega estrellas en Estados Unidos, además hay que destacar que Nikola Jokic no va a estar con su equipo, Giannis Antetokounmpo tampoco, Víctor Wembanyama, que este año comienza en la NBA, no va a estar con Francia, sí va a estar, ya lo dijo, para las Olimpiadas el 2024, Domantas Sabonis tampoco va a estar, Kristaps Porzingis tampoco, Jamal Murray, que a última hora
se bajó del tren.
Pero bueno, yo creo que es más que todo por el cansancio que tenía, porque tuvo 20 partidos más, aparte de los 82 que jugó. Pero 55 jugadores de la NBA se van a hacer presentes en este campeonato mundial de la FIBA. Hay que enfatizar que de las 32 selecciones, 20 selecciones van a tener jugadores de la NBA, incluyendo Estados Unidos, que por supuesto tiene sus 12 jugadores de la NBA, Australia con 9, Canadá con 7, con notable ventaja sobre el resto de los equipos, de estos tres equipos que le mencioné. Pero hay que destacar que solo se quedan fuera los Nuggets de Denver, que son los vigentes campeones, los Celtics, los Soles de Phoenix, los Kings, los Cavaliers, los Hornets y los Pistons, que no van a tener a ninguno dentro de lo que es este Mundial. Las franquicias con más jugadores en el Mundial, 5 tienen cada una de estas franquicias en el Mundial, es Oklahoma City Thunder, wow, Orlando Magic y los Minnesota Timberwolves. O sea, son los que más
sí,
llevan a este Mundial.
Países.
Sí, exacto, tienen varios
países. Pero lo curioso
¿ya
aquí...
Está Miami Heat? ¿Ya quién está en Miami Heat?
Nadie.
Eric Spoelstra.
Bueno, estamos hablando de coach, claro. Y Eric Spoelstra, dicho por él, que ha visto jugar a Anthony Edwards y dice que él lo compara como Dwayne Wade. O sea, que es el mismo estilo de juego, cómo penetra, cómo salta, cómo está siempre activo dentro de la cancha. Y se ha quedado súper sorprendido con este jugador que se perfila que sea uno de los jugadores más importantes para el equipo de Estados Unidos. Pero lo que llama la atención de la NBA es Kyle Anderson, que va a estar por el equipo de China, y Jordan Clarkson, que va a estar por el equipo de Filipinas. Son dos jugadores de la NBA.
Sobre todo Kyle Anderson. ¿Cómo Kyle Anderson llegó a China?
Puede ser que por una, no sé, tatarabuela, sí, sí, no sé, alguien.
Oye,
tiene que haber alguna descendencia
ahí. Para
bastante, bastante.
Ahora bien, déjenme hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Están ustedes de acuerdo en que no jueguen? O la mayoría dice que están heridos. Sabemos que eso es mentira. O sea, o por lo menos una mentira piadosa. Pero después lo que vimos aquí en el clásico béisbol, que unos bobeando y otros porque le pasó, ¿creen ustedes que es una buena decisión o una mala decisión de los jugadores que no van a ir?
Mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que si te vas a lesionar jugando ahí o jugando el primer juego de la temporada. Es verdad que a ti el contrato te lo dan por jugar en la temporada, por jugar con tu equipo, pero si tú te preparas, si tú dices yo voy a jugar por mi país, voy a jugar el Mundial, tú mismo, tú como profesional tienes que estar al 100% seguro de que tú vas a llegar en buena forma. Y sí, las lesiones ocurren, las lesiones aparecen, pero lo que pasa en el clásico también es que, oye, hay muchísimo tiempo, bro, muchísimo tiempo desde que se acaba la temporada a que empieza el clásico.
Y que no se ha hecho nada en el medio.
En el caso de la NBA, sí, hay un tiempo, hay un break, pero no es tan largo.
De casi menos de un mes. Uh-huh. Y una de las cosas que yo puedo agregarte acá también, Jordano, es que si este Mundial, que se sabe que es que cada 4 años, se hiciera después de la temporada regular, yo creo que ahí no hay excusa. Hay que hacer lo mismo que ha hecho la FIFA, que le ha dicho a cada equipo, señores, tienen que jugar con los mejores jugadores que ustedes tienen. Yo creo que si se implementa una condición así, que todos estos mundiales cambien a otra fecha, lo cual sea después de la temporada, sí, ahí estamos hablando de 2 hasta 3 meses de diferencia para cualquier lesión que tú puedas traer, porque hay lesiones a veces que con 1 mes y medio, 2, tú puedes recuperarte o a lo mejor te dan un chance más, pero pierdes un solo mes de temporada regular, no pierdes como muchos jugadores. Mira, el mismo jugador cuando el mundial de béisbol, el de Houston, el venezolano, Altuve. Se perdió casi cuántos partidos
no, se perdió muchísimo.
60 juegos, ¿no?
Se perdió el primer mes de la temporada, después, no, se perdió casi como 60 juegos. Y no es eso, incluso ya Daniel Bard, el que le dio el pelotazo, entró en depresión porque lesionó a alguien y estuvo también afuera como 20 juegos también.
Entonces ahí tú estás y estás viendo a un pelotero que cuando regresó ese pelotero, mira hoy dónde está Houston. Uh-huh. O sea que ahí ves ciertos jugadores que son claves para que ese equipo pase al siguiente nivel. Y por eso creo que más que todo lo están haciendo. Además, con lo que tú decías, donde más dinero van a ganar es en la NBA.
No, ahí
son contratos multimillonarios.
Ahí van a jugar de gratis, ahí van a jugar por propina.
Correcto, o sea, porque $1,000,000 no es nada. O sea, en el caso que tú llegas a la final, que son 500,000, otros 100,000, otros 50,000, cuando sumas todo eso es $1,000,000.
Pero déjame decirte algo. A pesar de que no ganan dinero, ganan, como le dicen...
prestigio impresionante.
Ganan un prestigio con la liga. Ese es el individuo que... Oye, Jordano llamó que... Oye, efectivamente, Jordano jugó. Y el caso que voy a traer es cuando el famoso Dream Team. El Dream Team fueron 11 profesionales y un colegial que fue Christian Lender. Y la razón de que llevaron a Christian Lender es porque ellos le habían pedido a Shaquille O'Neal en varias ocasiones que representara a Estados Unidos y dijo que no. Y Alonso Mourning dijo que no. Entonces cuando llegó esto dijeron, oye, esos han dicho que no. Al que siempre ha dicho que sí, tráelo.
Que podían llevarme a mí.
Oh, no.
Con este equipo podían haberme llevado a mí. Incluso, y ponerme a jugar. Ellos podían haber jugado con cuatro.
No, hubieras anotado que más países en algún momento.
Sí. Sí, definitivamente. Pero mira, este Mundial hay, yo diría que países catalogados hispanos, ¿no? Yo sé que España está en Europa, pero se cataloga como países de Hispanoamérica. Hispano. México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, y la ausencia más primordial de este año es Argentina. Un equipo de Argentina que siempre ha dado la talla, un equipo que no solamente no va a estar en este Mundial, tampoco va a estar en los Juegos Olímpicos.
Yo recuerdo ese
eliminado por Bahamas, que Bahamas no es que lo eliminó Argentina y ya está garantizado, no. Ahora tiene que vérsela con en un grupo con 6 y tratar de ganar ese grupo, porque de los 24 que van a haber para el preolímpico, solamente 4 equipos van a clasificar. Así que no es que garantizaste, eliminaste a Argentina, no. Si lo eliminaron, automáticamente está fuera de los Juegos Olímpicos, tampoco va a estar en este Mundial. Y es un factor como decir que Italia, como no estuvo en el Mundial pasado de fútbol, o Colombia,
se ha pasado Italia,
mirando Sudamérica y Europa, el no estar en Italia, el no estar en Colombia, que siempre ha estado en los Mundiales, aunque
no
llegue
a
los cuartos de finales, pero bueno, son históricos. Pasa lo mismo con Argentina en básquetbol.
Mira, en Argentina, y eso lo había un coach aquí en Miami que ya falleció, que se llama Cheiki Rodríguez, que estaba muy ligado al baloncesto argentino, el cual es interesantísimo, porque Argentina tiene ligas de menores, o sea, más chicos de 6 pies, por decirte, tiene una liga entre 6 pies y 6'5", y tiene una liga
de más de 6'5".
De más 6'5", para que todos los jugadores aprendan a jugar todas las posiciones. Pero el papá Ginóbili, que fue el creador de eso, y no entra en política porque no sé si es político, aparentemente no cayó en favor de los gobiernos y fue abandonado. Y me acuerdo que Ginóbili dijo, o protegemos el baloncesto argentino o se cae. Ahí estamos viendo resultados.
Así es.
Yo recuerdo ese equipo argentino de Scola, Ginóbili, Nocioni, Oberto incluso.
Oberto, Jorge González.
Sí, no, increíble.
Eso era un equipo de baloncesto.
Fuera de serie,
Baloncesto. Oberto y Scola cuando jugaban.
Y Scola sigue creo que jugando. Este año trató de jugar para Argentina contra el equipo de Bahamas, perdieron. Pero estamos hablando de 41 años ya tiene.
No, pero es 41 Scola. Años. Es que Scola es el tipo que tú entiendes que no es rápido, que no salta y que no tiene tiro. Pero cuando tú pones todo, es un señor jugador, porque no te falla de 10 pies, no hay quien le rebotee por arriba de él, y hace tremendos picks y sabe jugar por los hechos.
Antes que empiece este Mundial, ya el Mundial empieza, el primer partido es 3:45 de la mañana, de ahorita como que dice. Hay varios partidos, Australia-Finlandia, Italia-Angola, Montenegro-México, Latvia contra Líbano.
Gana Montenegro.
Ahora, antes que empiece el Mundial, para Chambi y para Pendaz, ¿quién lo va a ganar?
Yo tengo que irme con los Estados Unidos.
Estados Unidos.
Yo me voy. Fíjate que ni lo habíamos hablado. Después que yo vi, me tomé el trabajo de ver algunos highlights de todos estos topes de preparación.
Exacto.
Y cuando tú te pones a ver el número que yo pendas ahorita, 55 NBA.
Solamente, entre en general. Mundial, ¿no? De los 32, 20 equipos nada más, con por lo menos un jugador de la NBA.
Es decir, que más del 20%. Uh-huh. Sí, porque 12 es más del 20% ya de 55. Son de Estados Unidos.
Yo vuelvo y repito, yo creo que tienen que cambiar. Si cambian para después de la temporada regular de la NBA, esto va a cambiar. O sea, van a haber superestrellas aquí jugando, como va a pasar ahora. Las Olimpiadas, ¿por qué hay superestrellas? Porque están fuera de la temporada regular y no comienza al momento, ¿me entiendes?
Y para mí, lo más malo que le va a pasar a este Mundial es si gana Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que llevando el equipo Z, lo ganan.
Así
entonces,
es.
¿Qué van a hacer? El Mundial que viene vamos a llevar a otro equipo sin figura.
No, es cíclico.
Ojo, no estamos diciendo que este equipo sea unos muertos.
Le pasó.
Pero a base de nombres. Es un equipo que no puede competir con nadie.
Fíjate, mira, yo voy a dar mi pronóstico y después quiero que también lo dé. Pero yo no voy a dar los 16 equipos que van a ser los octavos de finales, porque sabemos más o menos cuáles son. Pero yo creo que los cuartos de finales, que son los 8 mejores equipos, Estados Unidos tiene que estar ahí, Canadá debe estar ahí, Australia tiene que estar ahí, Francia, España, Serbia, que a pesar que lleva solamente a 2 o 3 jugadores de la NBA, pero Serbia...
Serbia juega.
Y además Eslovenia, que solamente el que va es Luka Doncic. Eslovenia es Eslovenia.
Sí.
No, con Luka y sin Luka.
No, todos esos equipos de Europa del Este...
Son fuertes.
No. Y este es el torneo de ellos.
Correcto.
Ellos juegan este baloncesto.
Ellos lo dan el todo por el todo en este tipo de campeonato. Y Alemania lo tengo que poner. Estoy dejando fuera a República Dominicana, que lleva 3 jugadores de NBA. Estoy dejando fuera a Grecia. Bueno, Grecia, si no está Antetokounmpo, se ve bastante deficiente, ¿no? Estoy dejando también fuera a Lituania, que es un equipo que también juega fuerte. Pero imagínate, no puedes... O Alemania o Lituania, uno de los dos. Pero Alemania tiene 4 jugadores, aparte de que tiene gente grande que juega en Alemania. Y es un equipo que va a defender. Ahora, los semifinalistas, yo creo que está Estados Unidos, Canadá, Francia y España. Hay que darle el voto de confianza a España.
¿Y Australia? Tiene 9 gente.
Sí, tiene 9 grandes. Pero no. Recuérdate que España es España. Y Francia es como decir Australia, que son...
Y hay que ver también al final cómo quedan en sus grupos, porque depende cómo queden en sus grupos, van contra uno o van contra el otro. Mira, los partidos del viernes, son Australia-Finlandia. Aquí creo que Australia...
No, Australia debe ganar.
Un partido, Italia-Angola. Yo creo que ese es uno de los partidos más parejos de esa primera jornada.
Más parejo, y quien gane ahí...
Pasa,
porque yo creo que República Dominicana debe ganar ese grupo.
Ahora, Montenegro-México, no creo que México tenga chance con Montenegro, no sé qué piensan ustedes.
No, yo tampoco. Ahí Lituania y Montenegro.
México chifló. O sea, México, México chifló.
No fue que chifló, es que cantó Cielito Lindo. Entonces.
Cielito Lindo. También el viernes, el Líbano con Latvia. Latvia debe pasear. El Líbano está aquí para hacer el grupo.
A pesar de que no está Kristaps Porzingis, pero bueno, Latvia es un equipo que siempre se ha destacado en el básquetbol profesional.
Filipinas con la República Dominicana, creo que va a ser uno de los partidos de la primera jornada con mayor diferencia en el marcador.
Correcto.
Dominicana le debe sacar 40 puntos a Filipinas.
Debe
sacarle. Y en otro partido, Japón-Alemania.
Alemania.
Y Lituania-Egipto son los partidos del viernes.
Debe ganar el Lituania.
Bueno, Francia-Canadá, ojo. Francia-Canadá. Y es un partido que se puede ver porque es a las 9:15 de la mañana del viernes.
Wow, excelente, excelente. O sea, como también Estados Unidos juega a las 8:00 de la mañana, ¿no?
Estados Unidos juega el sábado, te voy a decir ahora mismo, juega con Nueva Zelanda el sábado, 8:30 de la mañana.
Ah, no, sí, también
se
puede.
Son partidos que se pueden ver el sábado. Exacto, el sábado.
Pero bueno, aquí, como vuelvo y repito, yo creo que los 4 finalistas que yo voy a ver ahí, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, imagínate, tú no puedes coger a todos porque estoy dejando atrás a Australia, pero le estoy dando un voto de confianza a Francia y España. España porque es la campeona. España no va a jugar un basquetbol. O sea, las personas a veces dicen, sí, un juego de pretemporada, un juego amistoso. Ese juego, hay veces que los jugadores no juegan a la magnitud que juega cada uno de ellos, porque no van a buscar una lesión tampoco. O sea, ok, se sabe que Estados Unidos se bailó a España prácticamente, pero cuando ya se juega un partido que es una semifinal o es unos octavos de finales,
es diferente.
Ahí es totalmente diferente.
El problema que veo de España, ustedes lo mencionaron al principio, no va Ricky Rubio. Estados Unidos le va a poner una presión horrible al que sea el armador de ese equipo. A mí me gusta Australia por 2 jugadores. Uno, Patty Mills, que Patty Mills está probado. O sea,
ese fuera serio.
Campeón mundial. Y el otro, que se me olvida el nombre, el otro armador.
No, ellos tienen también...
Muchachos jovencitos, jovencito.
A veteranos, tienen a Josh Giddey, que es de Oklahoma City Thunder.
No,
tienen a Dante Exum, también juega. Tienen a Matisse Thibault, que es uno de los mejores defensores que hay en la NBA hoy por hoy. Tienen a Jock Landale, tienen a Geoff Green de los Dallas Mavericks, que es buenísimo. Es más, es uno de los jugadores que Dallas dice que él no está para ningún intercambio. Lo quieren desarrollar con Dallas junto con el equipo que tiene Dallas ahora, que es Kyrie Irving y, por supuesto, Luka Doncic, ¿no? Pero sí, hay jugadores, Joe England está el otro que es veterano.
Mira, recordemos que nosotros hemos visto a todos estos jugadores en la NBA. Y muchos de ellos, inclusive, ni juegan. O sea, son sustitutos o están en el banco. Cuando vienen a estos torneos que participan, tú ves lo bueno que son. Pero lo bueno que ves son, lo vas a ver contra Manila, lo vas a ver contra los equipos esos mediocres. Cuando ya viene al nivel de talento, ya la cosa cambia. Y como te digo, una de las preocupaciones grandes que yo tenía, y el otro día en el partido vi que es Jackson Jr., que está dominando la pintura de una manera increíble.
Es lo que él sabe hacer.
Pero antiguamente en Estados Unidos, ahí es donde tenía el poco fallo. Recordemos que fue en el 2008, no, en 2004 es cuando Estados Unidos perdió, que lució horriblemente.
Hasta con Angola creo que perdió.
Perdió horriblemente porque no tenían presencia. Sí, tenían a Kobe, tenían este, tenían dos. No había presencia
en la pintura.
Mira, lo que yo veo aquí también, que si hay a lo mejor un juego para eliminarse entre Canadá y el equipo de Australia, yo veo más fuerte a Canadá. Porque no solamente por los jugadores que llevan, a los hermanos Nick Alexander Walker, Che Gilius Alexander, o sea que para mí es uno de los mejores armadores hoy por hoy que hay, RJ Barrett, el de los Knicks de Nueva York, Dillon Brooks, este jugador que jugaba antes con los Memphis Grizzlies y ahora está con los Houston Rockets, está también Kenny Olynyk y Dwight Powell, o sea, son dos centros que son buenísimos y ya tienen trayectoria en la NBA.
Tienen todo, experiencia, esto que lo...
Está este otro jugador que es joven, pero ya tiene dos años en la NBA, Luke Dort, que juega también en Oklahoma City Thunder. O sea, que es un escolta y puede ser alero, cualquiera de los dos.
Canadá diera la vida por jugar contra Estados Unidos.
Ah, correcto. Ah. O sea, ¿tú te imaginas una final?
Ese es el pique de ellos.
El pique.
Imagínate, Estados Unidos contra Canadá en la final. Pero ahí yo creo que estos cuatro equipos se la van a ver. Y eso que no estoy poniendo a Serbia ni Eslovenia. Cuidado con esos dos equipos, a pesar de que no llevan grandes figuras de la NBA. Pero esos equipos siempre tienen ese honor de dar el 1000% en este tipo de campeonato.
Luquita.
Bueno, Luca, pero tienen que apoyar a Luca, no solamente.
Si Luca está, yo meto 60 puntos por huevo.
Que me extraña que Eslovenia no esté llevando al jugador que jugaba acá en Miami, a Goran Dragic. O sea, va el hermano de él. El hermano Zoran Dragic va a estar en el equipo, pero no está, o sea, sería bueno, a lo mejor se está guardando para jugar las Olimpiadas, me imagino, porque sería bueno, porque ya después de este Mundial y las Olimpiadas, no creo que haya cuatro o cinco años más para que él juegue otro partido como esto. Pero hay que tener cuidado con Serbia y Eslovenia, porque siempre han dado muchísimo de qué hablar. Es más, Eslovenia hace de 2-3 años atrás quedó campeón de la Eurocopa, pasando por encima todo sin perder un partido. O sea, que hay que tenerlo en cuenta. No es un equipo que va a ser pan comido para cualquier franquicia.
Al mismo tiempo, yo creo que el equipo de España, o sea, no el equipo de España de este año, el equipo de España anteriormente enseña la grandeza de Pau Gasol. Pau Gasol era un individuo que jugaba baloncesto y tú no lo veías en la corte. Cuando terminaba el partido, había anotado 25 puntos, había cogido 18 rebotes, había tenido 6 asistencias. Lo había hecho todo.
Era un jugador de doble-doble casi en la mayoría de los partidos de ellos. Por lo menos 15 y 10 o 15 y 15 se lo podía garantizar.
Bueno, mira, yo creo que este equipo de España, sin tener...
grandes figuras.
Un Rudy Fernández que está adaptado a jugar el baloncesto este con los ojos cerrados.
Está Jules también. Los hermanos Hermán Gómez, que son, estamos hablando de 6'11 y 6'9.
Y ellos solo que ellos quieren demostrar algo. Quieren demostrar, o sea, yo diría que este es el mundial de ellos.
Está, bueno, y tienen a, ¿cómo se llama? El de Memphis, Aldama ese.
Aldama.
Tienen así, a Santi Aldama, que es el centro titular.
A Santi.
Y está también...
El de Oklahoma.
El de Oklahoma.
Usman Garuba.
Garuba, que está libre, o sea, antes de comenzar el Mundial le dieron baja el equipo de Oklahoma City Thunders, que estaba en Atlanta, llegó a Oklahoma y faltando, bueno, menos de un mes para el Mundial le dijeron que, o sea, lo cortaron. Como decir así, como dice Pepe, lo votaron.
Lo votaron. No vamos a... Hay veces que no, lo dejaron en libertad, pero estaba preso. ¿Lo votaron?
Oye, Juanito, un millón de gracias por esa disertación sobre la FIBA. Y bueno, vamos a estar todos los días, vamos a estar hablando de lo
el
que
mundial,
está pasando.
Estamos en Mundial.
Desafortunadamente, Cuba no está ahí.
No, ni... Cuba. Pero hay un cubano, ¿eh?
Jugando para Puerto Rico.
Ismael Romero va a estar jugando por Puerto Rico en el Mundial, va a haber presencia cubana en el Mundial de Baloncesto.
Tú sabes que Cuba siempre fue uno de los grandes equipos de baloncesto.
Bronce olímpico.
Bronce olímpico, y a través de los años siempre fueron competidores, porque el cubano es atleta. Yo creo que donde Cuba se cayó fue en lo que fue el tecnicismo, que se quedaron...
No, y yo creo que lo que pasó en el baloncesto, rápido, porque nos tenemos que ir. Los atletas grandes en Cuba se fueron para el voleibol, que era lo que daba dinero para salir del país.
Totalmente.
Y el baloncesto lo echaron a un lado.
Exacto. Otra víctima del Castro comunismo, el baloncesto. Señores, gracias por su sintonía. En nombre de Giordano Carmona, de Juan Pendaz, mi nombre es Pepe Campos, el Champi. Digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Como cada